Otro feminicidio en Cuba, ya van 11 en lo que va de año.
Advierten madres de que no hay condiciones para el inicio del curso escolar.
Instituciones religiosas reclaman al régimen cubano que no retenga la ayuda enviada desde Miami.
Comienza hoy lunes la convención del Partido Demócrata.
Madre venezolana denuncia a la Guardia Nacional Bolivariana por ejecución extrajudicial de su hijo.
Multitudinarias a protestas en contra de Alexander Lukashenko en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, en esta emisión de este lunes 17 de agosto, de 6 a 8, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio A de Radio Martí, felizmente con mi colega Joan Andrés. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Cuba, el régimen, estableció el 1 de septiembre como fecha para la reapertura del curso escolar 2019-2020 en todas las provincias, excepto en La Habana, donde tiene lugar un repunte de la pandemia del COVID-19 que ha conllevado un retroceso en la desescalada iniciada en el país. La ministra de Educación del régimen, Enaelsa Velázquez, explicó en televisión que se ha desarrollado ya la primera fase de preparación en los centros educacionales para el reinicio de las actividades del curso escolar que quedó suspendido por la presencia del coronavirus. Ahora bien, hay numerosos padres en la isla que consideran que no hay condiciones para iniciar las clases el 1 de septiembre. Son muchas las madres que precisamente se han manifestado al respecto. Una de ellas es la activista Yorsicalín Sánchez, quien reside en Santi Spíritus.
Para nada es factible que las clases comiencen el 1 de septiembre. Esto para mí es un tapete que el gobierno cubano tiene para presumir de la educación, cuando verdaderamente no hay condiciones ni higiénicas ni absolutamente nada para que los niños comiencen un curso como este bajo una enfermedad que está azotando a Cuba y nuevamente está resurgiendo. No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que es poner los niños bajo riesgo de que se enfermen. Además, también opino de que las escuelas no tienen las verdaderas condiciones como para enfrentar una situación como esta, ni una buena higiene como para eso. Muchas auxiliares de limpieza no tienen guantes, no tienen colchas, no tienen cubos. Los baños muchísimos están sin reparación. Así que no hay lógica de que comience un curso escolar bajo este tipo de situaciones, más la amenaza del COVID-19 que está resurgiendo nuevamente, como estoy diciendo.
Como anunciábamos, instituciones religiosas reclaman al gobierno de La Habana que llegue al pueblo la ayuda enviada por cubanos del exilio. El reporte lo trae Ivette Pacheco.
Pastores de diferentes congregaciones piden que el gobierno de la isla deje de retener la ayuda humanitaria enviada desde Miami para los cubanos. Entre ellos se encuentra la pastora María Cristina Rodríguez Pentón, representante en Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Desde Santa Clara dijo a Radio Martí:
lo vemos como una ayuda oportuna, solidaria, como un momento para la unidad en un momento difícil, y entendemos que tiene que todo el mundo sensibilizarse con este problema y, al contrario, agilizar el asunto, independientemente de cómo la gente piense, por favor.
Las donaciones recogidas en su totalidad por la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se encuentran desde el lunes en el puerto del Mariel, según han informado en las redes sociales sus organizadores, entre ellos organizaciones del exilio y decenas de iglesias cristianas. Por su parte, el Consejo de Iglesias de Cuba califica esta ayuda humanitaria de nueva y ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba, expresó:
me informaron pues, desde Miami, de que ya la ayuda estaba en ti. Por la noticia pude ver que ya se estaba firmando, salían en los mapas. Entonces, las instituciones religiosas, los cuales tienen también cierta reputación de que no han pactado con el gobierno y que no están comprometidos con el gobierno y que el gobierno no lo puede manipular, dentro de ellos también están los diferentes partidos políticos, respondieron al llamado de recibir la ayuda y de poder repartir la ayuda.
Cuba y los cubanos la necesitan, dijo Toledano en relación a la ayuda humanitaria enviada desde el exilio.
Y ningún hombre Dios lo creó para que se mantuviera con hambre, sabiendo que hay una cúpula que no escasea de nada. El pueblo cubano es el que está sufriendo las necesidades, y por eso pedimos la ayuda internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Desde Cuba también llega la denuncia de que la seguridad del Estado está detrás de cancelaciones de usufructo a campesinos cubanos. Tomás Cardoso tiene precisamente esta información.
Dos nuevos casos de acoso por razones políticas en contra de agricultores cubanos acogidos al programa de tierras en usufructo han ocurrido en días recientes, denuncian campesinos entrevistados por Radio Martí. Daniel Alfaro Frías, quien lleva más de 4 años con un usufructo de 64 hectáreas en San Antonio de los Baños, ya fue informado que se les retirará el contrato.
En el día de ayer viene un funcionario y me dejan una cita en la casa en la agricultura municipal. El martes a las 8 de la mañana debo estar yo ahí, ya para entregarme la resolución que dictaron de que yo no puedo poseer la tierra. Me dijeron que en la comisión agraria se había presentado el miembro del buró del partido que atiende la agricultura y que les había manifestado que yo no reunía los parámetros políticos o ideológicos para poseer tierra.
Alfaro, quien es miembro del movimiento opositor por una nueva república, considera que el Ministerio de la Agricultura ha sido presionado por la policía política.
Eso era, monte. Y yo lo hice tierra y la he hecho funcionar. Desde hace mucho tiempo la seguridad del Estado viene amenazándome con quitarme la tierra que me sirve de sustento a mí, a mi familia y a varias familias aquí de la comunidad y aledañas a las fincas que yo ayudo en cuanto a la alimentación.
Mientras que en Quemado de Güines, en Villa Clara, otro campesino, Ibar González, que fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en los últimos 6 meses perdió 2 usufructos.
Fue la Junta Directiva de la CPA, que es dirigida y controlada por la Seguridad del Estado y por el Partido Comunista.
Ibar concluye que hasta le confiscaron producciones y las autoridades dicen que le iban a permitir recoger el arroz sembrado, algo que él duda.
La cosecha de aguacate, que ya iba a empezar ahora, pues la perdí. Todo el trabajo que hice durante el año de trabajo en los frutales, lo perdí. Y la tierra de arroz que tengo, ellos mismos me están saboteando, me están introduciendo cerdos, me están introduciendo vacas y eso, para que se me destruya ese arroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continúa en aumento los asesinatos por razones de género en Cuba. El 11º feminicidio sucedió en Marianao, La Habana. Yolanda Huerga tiene la información.
El 11º feminicidio en Cuba durante 2020 ocurrió el pasado viernes en la carretera de Lucillo entre Cien y Puentes Grandes, en el barrio del Tejar, en Marianao. Maylin Diegues, de alrededor de 30 años, fue asesinada por su ex esposo entre las 8 y las 9 de la noche, informó el sitio digital Cibercuba.
No se da ningún tipo de solución, no se ve tampoco ninguna posibilidad de que esto pueda controlarse de alguna manera.
Indicó Eroisi González, de la Independiente Red Femenina de Cuba.
Nosotros buscamos la manera de informarle a las mujeres que se cuiden, de la manera de que puedan protegerse cada día, y en lo que va de año se ha incrementado mucho más. Y estamos planteando que el gobierno garantice casas de acogida para las mujeres que tienen problemas de violencia. Que hay mujeres que no se han escaso, no sucede nada, y al final tienen tortura que hay al lado del esposo este que la maltrata.
La víctima recibió varios ataques con una mocha que le causaron la muerte. El propio homicida llamó por teléfono y se entregó a la policía. Diegues y su agresor convivían en un inmueble dividido en dos, pero las peleas entre ambos eran continuas, aseguraron vecinos al portal digital.
Producto también de la violencia íntima que se ejercen dentro de los hogares, producto a la crisis económica, producto a la falta de respuesta de las instituciones ante todo este tipo de casos.
Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 11 feminicidios, un promedio de una mujer asesinada cada 22 días por razones de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6 y 10. Por primera vez en la historia, los miembros del Partido Demócrata darán comienzo hoy lunes a la primera convención virtual del país, donde se espera que el ex vicepresidente Joe Biden acepte la nominación como candidato a la presidencia.
Así es, en un principio los demócratas tenían intención de celebrar la convención de forma presencial en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, pero el avance de la pandemia provocó un cambio de planes.
Leonardo Bonet, de La Voz de América, nos cuenta cómo tanto Biden como su compañera de fórmula Kamala Harris se han estado preparando.
Biden está preparado para revelar su visión sobre el futuro del país en la primera convención de nominación presidencial de la era del coronavirus. Vamos a hacer que esto sea oficial, oficial. Vamos a firmar nuestra solicitud para formar parte de esta boleta electoral en cada uno de los estados. Vamos a empezar inscribiendo a Delaware y la senadora Harris va a inscribir a California y luego ustedes se van. Vamos a poner manos a la obra e incorporar a todos los estados y territorios del país. Así que, gracias. Durante la firma del documento, un reportero le preguntó a Harris sobre su respuesta a los ataques republicanos contra ella desde que se convirtió en la compañera de fórmula de Joe Biden. Estoy firmando esto porque estoy en esta contienda para ganar. Y con ese tipo allí, refiriéndose a Trump. Y vamos a lograrlo. La Convención Nacional Demócrata comienza formalmente el lunes, pero no habrá un lugar de reunión físico, ni una audiencia animada, ni globos de colores. El programa consistirá en una serie de discursos de video en línea, la mitad de las cuales estarán pregrabadas, que se desarrollarán durante 2 horas cada noche hasta que Biden acepte formalmente la nominación presidencial demócrata el jueves. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Empieza hoy, termina el 20 de agosto. Las habituales 6 horas diarias de programación se limitarán esta vez a 2 horas por día, de 9 a 11 de la noche. Y entre las figuras que intervendrán se encuentran los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. También la ex primera dama Michelle Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, la legisladora polémica Alexandria Ocasio-Cortez y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.
Entre tanto, el presidente Donald Trump ha programado una gira por 4 estados clave que le llevará hoy lunes y mañana martes a Minnesota, Wisconsin y Arizona y el jueves a Pensilvania.
Por cierto, hablando de Trump y hablando también de los demócratas, los líderes demócratas del Congreso han pedido al director general de Correos que testifique sobre los temores de que podría haber retrasos en el envío postal de boletas durante las elecciones de noviembre.
El organismo de control del servicio postal ha comenzado a investigar los recortes de gastos iniciados por el director general de Correos, Luis DeJoy, empresario que ha donado a la campaña del presidente Trump. Los demócratas han argumentado que Trump desea entorpecer el servicio de correo durante las elecciones para perjudicar a su rival Joe Biden.
Seguimos. Bien, amigos, son las 6:14 minutos. Tenemos ahora el informe del tiempo con Lázaro Domínguez. Josefín desaparece de la escena. Adelante, Lázaro.
Rafael, buenos días, te felicito. Tienes ahí a Joan lleno de energía, de vuelta a casa. Y también, bueno, un abrazo para Exilda y Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, efectivamente, bajo los efectos de vientos cortantes en la altura e invadido por una buena cantidad de aire seco, Josephine perdió sus características tropicales al adentrarse en las aguas del Atlántico, ahí al norte de Puerto Rico, y ahora no es más que un amplio sistema de débiles bajas presiones con chubascos y tormentas muy desorganizadas. De manera que para Cuba, que está un poco más al sur, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. La tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Ya son las 6:16, ahora vamos a un repaso informativo de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, también en otras naciones de América Latina. La ONG de Derechos Humanos Venezolana, Provea, ha publicado en la cuenta de Twitter un video con la denuncia de una madre que clama por su hijo. Claro, naturalmente, clama porque se esclarezca lo que ocurrió con Gianci Garnica. Una ejecución extrajudicial, señala la madre, o mejor dicho, la madre de Ever Escobar. Gianci Garnica es el nombre de esta madre. Señala que Escobar fue víctima de una presunta ejecución extrajudicial a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.
Me lo mató la Guardia Nacional por estar en el lugar equivocado a la hora de nuestro comandante. No solamente le bastó que me lo hayan matado, sino que después, cuando lo agarraron, se lo dieron a la gente de Boleíta Sur, a donde me lo amarraron a un poste, con un letrero que decía, soy un ladrón. Luego no bastó con eso, se lo llevaron al comando de la Guardia Nacional, que está al frente de Montaña Suite, donde me lo degollaron. Me lo maltrataron, me lo golpearon, de tal manera que yo no pude ver a mi hijo, porque mi hijo no tenía rostro, de tanto golpe que le dieron. No tenía rostro, tuve que ver en una bolsa negra, porque no tenía rostro, me lo golpearon. Por eso, señor William Tareza, le pido justicia, justicia, la misma justicia que le dieron a William Yanes. Se la pido yo por mi hijo, porque a casi 9 meses de su muerte, no sé qué fiscalía tiene caso. Todos los guardias están libres, disfrutando de la vida, mientras que mi hijo no tiene vida, con sus dos hijos huérfanos. Quiero justicia, por favor, quiero justicia. Espero su pronta respuesta a nuestro caso.
La denuncia de Gianci Garnica en un mensaje dirigido al fiscal general de Venezuela, William Tarek Saab. La madre de Ever Escobar le está exigiendo al Ministerio Público de Venezuela una investigación y, como ya lo oyeron ustedes, justicia. El Twitter de Provea, esta ONG de Derechos Humanos de Venezuela, finaliza con el numeral no más ejecuciones.
Por otra parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en Twitter también que hay que redoblar esfuerzos para poner fin a la dictadura corrupta e inhumana de Venezuela.
Almagro dijo, entre otras denuncias, que agentes de inteligencia tomaron la propiedad de Isabel González Capriles y pusieron en la calle a los inquilinos, o sea, una familia con 4 niños.
Almagro también exigió la libertad del general Héctor Hernández da Costa, quien se encuentra detenido desde hace 2 años por motivos políticos.
Y de Venezuela a República Dominicana. Ayer domingo, Luis Abinader juramentó como presidente del país, rompiendo el poderío del centro izquierdista Partido de la Liberación Dominicana. Franz Press amplía.
El empresario de 53 años apuntó que mantendrá los subsidios sociales para los trabajadores y los incentivos fiscales de emergencia aplicados por la crisis a causa de la pandemia de nuevo coronavirus.
Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo.
En medio de la pandemia, el sector turístico, que representa el 8% del Producto Interno Bruto Dominicano, se ha visto afectado. Se espera que el PIB del país caiga un 5,3% en 2020, según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Tras pedir un minuto de silencio por los fallecidos por COVID-19, prometió que bajo su gestión el sistema sanitario no colapsará.
Que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible.
República Dominicana registra más de 86,000 casos confirmados y casi 1,500 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. El propio Abinader dio positivo por COVID-19 en junio. El mandatario agregó que no tolerará actos de corrupción que han plagado a la clase política dominicana en los últimos años, especialmente durante el escándalo de Odebrecht.
Mientras, en el sur de Colombia, una matanza de 8 jóvenes fue perpetrada por desconocidos y, según las primeras informaciones, eran universitarios que estaban de regreso en su pueblo. Para atender la situación, ayer domingo viajaron a la zona el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, y el director de la policía, general Óscar Ateortúa, entre otros, para definir nuevas acciones y medidas ante lo ocurrido. La agencia de noticias Reuters recogió parte de las declaraciones de Trujillo.
Con profundo dolor e indignación debemos reportar al país el asesinato de 8 personas en hechos que son materia de investigación en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en Nariño. Desde el primer momento en que se conoció este horroroso crimen, tropas de la Brigada 23 del Ejército Nacional prestaron apoyo a la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía para realizar los actos urgentes e iniciar las investigaciones. Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sedicia y sin ningún tipo de respeto, que solo están interesadas en lucrarse de sus negocios criminales y destructivos como el narcotráfico.
Estos 8 jóvenes universitarios fueron asesinados precisamente en una zona donde impera el narcotráfico. Entre tanto, en Nicaragua, la organización Víctimas de Abril denunció una redada de la policía contra opositores excarcelados, que dejó por lo menos 3 detenidos en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del 2018.
Durante la redada fueron capturados en forma violenta los jóvenes Kenis Vargas, Brian Alemán y William Balmaceda, quienes habían pasado más de un año en prisión tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Patrullas de la Policía Nacional de Nicaragua también mantienen asedio en las casas de diferentes opositores en los departamentos de Estelí, León, Managua y Masaya, según informaron movimientos disidentes y organizaciones de derechos humanos. Son las 6:22 minutos. Nos ocupamos de lo que está pasando en Bielorrusia. Miles de personas se congregaron ayer domingo en una plaza cerca del principal edificio gubernamental en una manifestación a favor del dictador Alexander Lukashenko, mientras que opositores protestaban en otras zonas.
Las protestas a favor y en contra, pues, comenzaron la noche del 9 de agosto, al final de las elecciones presidenciales. Los resultados oficiales indican que Lukashenko, en el poder desde 1994, ganó un sexto mandato con un 80% de los votos. Los manifestantes afirman que la elección fue un fraude total. Unas 7,000 personas han sido arrestadas durante las manifestaciones.
Por cierto, que Lukashenko ha dicho que el líder ruso Vladimir Putin acordó brindar asistencia de seguridad a Bielorrusia si el país lo solicita. Lukashenko hizo el comentario el sábado por la noche, varias horas después de una llamada telefónica con Putin y después de que los manifestantes volvieran a exigir su renuncia.
Pero no especificó qué tipo de ayuda Rusia estaría dispuesta a brindar, pero dijo que en lo que respecta al componente militar, tienen un acuerdo con la Federación de Rusia en el marco del Acuerdo de Unión de los Países. Agregó que estos son los momentos que encajan con este acuerdo.
Y si en Bielorrusia ocurrieron protestas y manifestaciones este fin de semana, otro tanto sucedió o ha sucedido en las calles de Seúl, la capital de Corea del Sur. Miles de manifestantes salieron a la vía pública a protestar contra el gobierno, pese al pedido de las autoridades de que se queden en sus casas debido a un repunte del coronavirus.
Las autoridades municipales intentaron prohibir las marchas organizadas por grupos cristianos y conservadores en el marco del feriado por el 75 aniversario de la liberación nacional tras la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial.
Los manifestantes manifestantes surcoreanos exigieron la renuncia del presidente Moon Jae-in, a quien acusan de corrupción y de ser débil ante la amenaza de Corea del Norte.
Algunos conservadores insisten en que las elecciones parlamentarias de abril, en que ganó el partido de Moon, fueron fraudulentas, aunque la mayoría de observadores opinan que fueron justas. Algunos de los alzados chocaron con policías, pero no se reportaron hechos de mayor violencia.
Y continúa el repunte de casos de coronavirus también en Europa, que ve con temor la posible llegada de una segunda ola. Ante esta situación, muchos países imponen restricciones a los viajeros, y este es el caso de Italia, donde este fin de semana empezaron a realizar pruebas obligatorias a aquellos que regresen de España, Malta, Croacia y Grecia. Así nos lo dice la agencia Reuters.
Crece el temor en Europa a una segunda ola de coronavirus. Muchos países han vuelto a aplicar fuertes restricciones a los viajeros. Es el caso de Italia, donde desde este fin de semana se han empezado a realizar pruebas PCR obligatorias a aquellos que regresen de España, Malta, Croacia y Grecia. Para ello se han habilitado cabinas en los aeropuertos más grandes de Roma. Las personas tienen que guardar cuarentena obligatoria hasta que conozcan el resultado. Estos espacios tienen capacidad para acoger a 480 pasajeros, guardando las distancias de seguridad.
Son las 6:26. Hoy Edemio Navas, en su primera intervención, nos habla de lo que ocurrió en España en el fútbol, también en las grandes ligas y en la NBA. Adelante, Edemio.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Arthur y el equipo de Barcelona siguen negociando a través de sus abogados la desvinculación definitiva del mediocampista brasileño, que debía producirse al siguiente día de la conclusión de la Champions, pero cuyos términos en cuanto a este contrato se refiere han cambiado a partir de que el equipo de Barcelona perdió ese partido 8-2 en la Champions. Y ayer domingo el Sevilla logró el pase a su sexta final de la Europa League tras superar en un disputado encuentro al Manchester United de Inglaterra 2-1, y ahora buscará el sexto título en esta competición ante el rival que salga del ganador de hoy lunes de la otra semifinal entre el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Inter de Milán de Italia. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, aún se está comentando lo que hicieron los tres cubanos ayer domingo. Conectaron jonrones consecutivos, tanto Moncada como el receptor Grandal y Pito Abreu. Y Ramírez, el dominicano, le disparó otro jonrón, 4 en forma consecutiva, 3 de ellos cubanos. Primera vez en la historia que pasa en las grandes ligas en cuanto a cubanos se refiere. Ayer domingo, el equipo de los Yankees derrotó al Boston 4-2 y barrió la serie 3 en el Yankee Stadium. También triunfaron los equipos de Tampa, Cleveland, Washington, Filadelfia, así como Atlanta, que le ganó 4-0 a los Marlins y ganó la serie. Y triunfaron también los Medias Blancas de Chicago, Houston, Minnesota, Milwaukee, Colorado, Tampa, Oakland, Arizona y los Dodgers de Los Ángeles. Hoy estará lanzando por el equipo de los Medias Blancas de Chicago el zurdo cubano-americano G. González ante los Tigres de Detroit. Los líderes en la Liga Americana, Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Marlins de Miami comparten la posición cimera con los Bravos de Atlanta, Chicago, los Cachorros por la División Central, y bueno, los Dodgers de Los Ángeles por el Oeste. En cuanto a la serie playoff de la NBA, va a comenzar hoy lunes, bien temprano, 1:30 de la tarde, primer encuentro entre Utah ante Denver, después jugarán Toronto ante Brooklyn, Filadelfia, Boston y Dallas contra los Clippers de Los Ángeles. Mañana martes a las 4 de la tarde hora de Cuba, el quinteto Miami Heat hará su debut en esta serie playoff de la NBA contra el equipo de Indiana. Y Houston, que está jugando contra Oklahoma City, en tanto Portland rivalizará contra el favorito, los Lakers de Los Ángeles. El miércoles tendremos otra gran jornada y Toronto estará jugando contra el quinteto de Brooklyn. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Ya estamos dando comienzo a la segunda media hora de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos en el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Tras el anuncio de la ministra de Educación del régimen cubano de que los estudiantes cubanos regresarán a las escuelas el 1 de septiembre, excepto en La Habana, y también en Bauta y Camajuaní, en Villa Clara, donde no está decidido cuándo será posible hacerlo, madres han expresado sus preocupaciones a Radio Televisión Martí. Una de ellas es la periodista independiente Aymara Peña, quien reside en la ciudad de Santi Spíritus, y expuso las razones por las que no considera oportuno el inicio del curso escolar ahora el 1 de septiembre.
En mi opinión, todos quisiéramos que todo volviera a la normalidad. Quisiéramos que este virus se fuera, pero lamentablemente no es así. Y estamos viendo en estos días un rebrote fuerte. Y creo que la idea de comenzar las clases el 1 de septiembre, en mi criterio, no son las más, digamos, inteligentes, porque comenzar las clases pondría en peligro a toda la familia, a los niños que llevan, a los padres que llevan a los niños a la escuela. Las escuelas, a pesar de que se tomen las medidas, nunca será como nuestra supervisión como padres. Y creo que no es una buena idea que comiencen las clases en septiembre. Por otra parte, hay que tener en cuenta que comenzar las clases en septiembre, yo misma no tengo prácticamente nada organizado. La vida en Cuba en estos momentos es muy difícil. No se tienen las cosas que se necesitan, zapatos, mochilas, el arreglo de los uniformes. No hay de nada, no hay hilos, no hay para arreglar algunas cosas. No tenemos de nada. Después de tanto tiempo sin haber ido a la escuela, los niños necesitan, bueno, pues media, zapatos, ropa interior y otras cosas que lamentablemente no las hay. No contamos con eso. Y el estar todo el tiempo pendiente a qué vamos a encontrar de comer o lo que necesitamos para nuestras casas en el tema de aseo, de jabón, detergente y demás, pues absorbe mucho tiempo. Además de que las tiendas en moneda nacional y moneda CUC, que es la que tenemos más acceso a los cubanos de a pie, pues no hay de nada, no hay zapatos. Yo misma llevo muchísimo tiempo buscando zapatos para mis hijos y no he podido encontrar.
Mientras, el periodista independiente Michael Norton Cordero describió la difícil situación que enfrenta la población en la localidad de Los Palacios, esto en Pinar del Río, luego del anuncio de nuevas medidas restrictivas en la provincia. Desde allí, precisamente, conversó con Radio Martín.
Sí, efectivamente, el gobierno cumplió a cerrar todas estas medidas de relajación y a partir de este momento nosotros quedamos nuevamente incomunicados. Fíjense que nosotros tenemos que trasladarnos hasta la cabecera provincial, donde prácticamente no hay transporte, porque la mayoría de los productos, ya sea aseo personal o de insumos para la comida y demás, simplemente la sacan en la cabecera provincial. Estamos en un momento de un total desabastecimiento. Yo vivo relativamente muy cerca de un agro donde se prende la carne de 117 pesos, son más de un mes y medio o casi 2 meses que ahí no salen absolutamente nada. Ahora están creando un tipo de jabas en CUC por la línea de abastecimiento en la bodega, pero a un precio exorbitantemente caro. La mayoría de la familia, en este momento, la mayoría del pueblo trabajador está prácticamente sin trabajo. Y ahora mismo sacaron pollo ahí, el paquete más barato está cerca de los $8. Bueno, en algunos casos trae aceite, trae detergente, trae jabón. Esa jabón, la que menos cuesta 600, 700 pesos, es inadmisible de que las personas puedan adquirir ese tipo de jabón. Me convertirían en alrededor de 16, 17, 18 CUC. Imagínense una persona que tenga una pensión de 200 o 300 pesos, ¿de qué manera? Prácticamente estas personas que son por la asistencia social y demás, ese dinero lo gastan prácticamente en medicina. Medicina que tampoco existe en este minuto. Además, toda esa hecatombe que ha venido ocurriendo con el mercado informal, que es para todos es bien conocido que el cubano subsiste con la situación, o sea, con los revendedores, con las personas que se dedican a vender por la calle y demás. Bueno, toda esta arremetida contra todas estas personas lo que ha traído como consecuencia es que prácticamente nadie vende absolutamente nada y el pueblo simplemente esté muriendo en la emisión.
Mientras la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ACE, por sus siglas en inglés, está llevando a cabo sesiones de trabajo virtuales en el marco de la conferencia titulada De Castro al COVID. Al respecto, nuestro colega Pedro Corzo conversó con el académico cubano-americano Larry Cata Baker.
El académico cubano-americano Larry Cata Baker, profesor de Derecho y Asuntos Internacionales de la Universidad Penn State en Pensilvania, es uno de los participantes en las sesiones de trabajo sobre Cuba organizadas por la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCII, que se están celebrando virtualmente.
Bueno, la sociedad, el gobierno, la política, la economía, de todo. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros miramos varios distintos aspectos del problema, incluso reforma, incluso los impactos en lo que está haciendo el gobierno, las reformas que ahora están contemplando, los problemas que tuvieron desde el inicio de la pandemia hasta ahora, a la manera en los esfuerzos que están haciendo para poder preservar lo que puedan de sectores importantes de la economía, especialmente el turismo, el impacto sobre la planificación de medicamentos y el desarrollo de medicamentos con socios en China y en España y el impacto de los servicios de médicos y otros personales en el sector médico de Cuba y en países afuera, especialmente en Italia y en países en Latinoamérica. Así que cubrimos bastante, una área bastante grande.
La conferencia se llama De Castro al COVID. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y desde un campamento correccional adjunto a la cárcel 1580 de La Habana, el preso político Julio Ferrer Bravo afirma que los mandos militares lo acosan constantemente. En esta ocasión se refiere a cómo supervisan sus llamadas telefónicas. Ferrer Bravo hizo la denuncia en una llamada telefónica a la activista Lucinda González.
Mucha situación al mismo teléfono, en ese campamento, el camarada al lado mío, para hablar por teléfono yo con mi mamá, a los jefes de campamento. El 12 y el 13 de agosto ahora, nosotros tuvimos ahí una, yo y Ramón Rodríguez Amboa, y que también estamos presentando situaciones estas con el teléfono aquí también.
Julio Ferrer Bravo, miembro del Frente de Acción Cívico Orlando Zapata Tamayo, cumple una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por el delito de desacato.
Mientras a Michael López Sotomayor, ex prisionero político en Camagüey, denuncia el acoso del que es víctima por parte de las autoridades policiales. El activista de la Unión Patriótica de Cuba dijo a Radio Martí que la policía política intenta, con amenazas y hostigamiento, que abandone sus actividades opositoras.
La gente de la seguridad del Estado, más conocido por Michael, donde se me viene a mi domicilio a amenazarme y a mi propio negocio, mi puesto de venta, que es mi autoconsumo familiar, mi sostén familiar, donde me hace varias amenazas, que ellos me van a cerrar el puesto donde yo vendo y que me van a regresar nuevamente a prisión. Yo no estoy de acuerdo con las reglas ni con el sistema de este reino. Yo, ante ellos fabricarme el delito, por lo cual yo fui a prisión, donde permanecí dos años y seis meses en prisión. Antes de ir a prisión yo tenía mi licencia de trabajador por cuenta propia. Me retiró la licencia y en estos momentos me ha dejado totalmente desamparado del gobierno.
Y mientras ocurren estos desmanes que precisamente hace el régimen de La Habana, el régimen cubano, se conocía como la Fundación Václav Havel concedía un premio al escritor cubano Ángel Santiesteban. Precisamente Santiesteban dedica el premio a los presos políticos cubanos. Amado Gil habló con Santiesteban.
Por su abierta oposición al régimen cubano y por el costo que ha tenido que pagar por su actitud, la Fundación Biblioteca Václav Havel le otorgó el premio anual a un escritor en riesgo al autor cubano Ángel Santiesteban.
Y realmente yo me siento sorprendido por el premio. Por otro lado, el estar cerca del nombre de Václav Havel es realmente más sorprendente aún.
Explicó que la nominación fue una propuesta del realizador de cine Lilo Vilaplana y el presidente de la Fundación Inspira, Marcel Felipe. Santiesteban es uno de los guionistas de la película Plantados, que narra parte de la historia del presidio político cubano.
La dictadura se va a molestar mucho cuando vea la película. Es una película de testimonio, una película con las voces de los que sufrieron directamente la prisión política.
La Fundación Václav Havel, con sede en Nueva York, argumenta en su comunicado que en 2012 el escritor Ángel Santiesteban fue condenado a 5 años de prisión por su oposición a la dictadura de los Castros y que el régimen intentó esconderlo en un hospital militar alegando un tratamiento dermatológico para privarle el acceso a la Comisión de Periodistas Nacionales e Internacionales que tenía previsto visitarlo en la cárcel donde estaba. Este escritor cubano dedica el premio a los presos políticos, en especial a 2 que guardan prisión en Cuba.
Le dedico el premio a los presos políticos y en particular a Ernesto Borges, que en estos momentos lleva 22 años encarcelado, está perdiendo la vista, tiene problemas de salud, y a Aymara Nieto, que lleva 3 meses en una celda de castigo en el oriente del país, alejado de sus hijos pequeños aquí en la Habana. Y yo que en este caso he querido presentarlos a ellos entre todos los presos políticos.
Santiesteban, ganador en 2016 del premio Reinaldo Arenas de narrativa y el premio Alejo Carpentier en 2001, es autor del blog Los hijos que nadie quiso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras continúa la controversia, sobre todo en Cuba, porque elementos afines y simpatizantes o partidarios del régimen han salido a criticar la decisión, y es la suspensión de vuelos chárter privados a Cuba. En este caso, José Luis Ramos entrevistó a miembros de la sociedad civil independiente en la isla.
El exprisionero político Félix Navarro Rodríguez elogió la política del presidente Donald Trump contra el régimen cubano y calificó de acertado la suspensión de los vuelos o chárter privados a la isla.
Nosotros somos de la opinión de que cuantas más medidas restrictivas se tomen contra la dictadura castrocomunista, mejor sería para cada uno de los que estamos viviendo dentro de la nación, debido a que el régimen no es capaz de tomar una medida que alivie la situación del cubano, no solo de la oposición, de la emergente sociedad civil, sino de toda la población.
Estados Unidos suspenderá todos los vuelos o charter privados, excepto los vuelos o charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para fines de emergencia médica, búsqueda de rescate, señala el documento. La medida busca reducir los ingresos del Ejecutivo cubano provenientes de tasas de aterrizaje, estancia en hoteles propiedades de las autoridades de Cuba y otras ganancias generadas por los viajes, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La periodista independiente Miriam Zelaya opinó al respecto.
Hay que ver cómo la medida puede afectar. Creo que sí que en este momento todo afecta un poquito, pero no en la magnitud quizás que está esperando el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAP, dijo que es bueno que prohíban esos vuelos que tenían otras motivaciones. Eran utilizados por algunas personas para hacer viajes a la isla y hacerlo de forma discreta, y agregó.
No creo que va a ser una gran variación. O sea, esta eliminación es más simbólica que realmente en cuanto a efecto económico se refiere. Sí habría que ver realmente si se va a continuar en la dirección de seguir apretándole las tuercas al régimen, en lo cual estoy de acuerdo, pero insisto en que tiene que venir aparejado una estrategia para que el pueblo cubano realmente pueda pulsear contra el régimen.
El gobierno de Estados Unidos ha prometido continuar la presión sobre el régimen de Cuba hasta que respete los derechos humanos en la isla y deje de apoyar la dictadura en Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ya se cumplieron 5 años desde que Estados Unidos reabrió su embajada en Cuba. En el siguiente reportaje, Luis Guardia recogió la opinión de Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano.
¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos!
Horas antes de la llegada del presidente Obama a la isla comunista, el régimen reprimía violentamente a un grupo de manifestantes que exigían el respeto de los más elementales derechos humanos en la mayor de las Antillas. Obama se convertía en el primer presidente estadounidense en funciones en pisar suelo cubano en más de medio siglo. El presidente Barack Obama pudo hablarle en televisión nacional en vivo al pueblo cubano. Habló de democracia, un tema tabú para el régimen, que le respondió a través de una de las reflexiones del otrora gobernante y volvió a tensar la cuerda.
We will not lift sanctions on the regime until all political prisoners are freed.
Tras su llegada al poder, el presidente Donald Trump eliminó las concesiones ofrecidas por la pasada administración estadounidense y exigió al régimen castrista, entre otros aspectos, la liberación de los prisioneros políticos cubanos.
No se puede separar las demandas de derechos humanos, de democracia, de libertad, de liberación de los presos políticos, de legalización de la sociedad civil, del cese de la represión, de elecciones libres multipartidistas, de cualquier otra agenda que se pueda tener con Cuba. Si no hay un cambio fundamental en Cuba, no sirve el acercamiento diplomático.
Según muchos especialistas, la buena fe de la pasada administración estadounidense le dio la oportunidad al régimen castrista de oxigenarse, continuar la represión contra el pueblo cubano y perpetuarse en el poder. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:46 terminamos este segmento dedicado al acontecer cubano con una nota musical, porque Angie Rey está haciéndose un nombre por sí misma con la música country aquí en Estados Unidos. A sus 21 años, esta cubano-americana, hija de balsero, tiene la convicción y el talento para convertirse en una estrella. Roxana Romero tiene la historia. Tonight I'm living it up, leaving no slack, serving up heart attacks, I've
got my podría apostar que Angie Rey nació sujetando un micrófono. Desde una muy temprana edad, esta cantautora comenzó a cantar a voz en cuello, sentando las bases para una carrera llena de estrellas. Chickaboom, su primer sencillo lanzado en julio, trata sobre una joven con un corazón roto, tema común entre mujeres.
Pienso que es tremenda canción para una muchacha como yo, para otras muchachas que están escuchando la canción, que dicen, oye, aquí tengo que seguir para adelante, aquí no puedo parar.
Sus padres nacieron en un país sin libertades y, como cientos de miles de otros oriundos de la Perla de las Antillas, dejaron atrás su patria en busca de un mejor futuro, un futuro donde los sueños se pueden hacer realidad.
Mi papá siempre me dice que debes de luchar para algo que te gustaría hacer o que te gusta o que necesitas hacer, como el venir a los Estados Unidos en balsa o yo como en el canto. Por eso yo paré de ir a la universidad, porque pensé, igual que mi papá, debo de hacer lo que a mí me encanta, lo que quiero, lo que pienso que tengo que hacer.
Aunque su carrera se centra en audiencias de habla inglesa, Angie Rey no se desvía de las esperanzas de algún día incorporar pedacitos de sus raíces cubanas en sus canciones. Con esta mezcla busca crear una especie de ajiaco bilingüe que incorpore los sonidos del país que la vio nacer y aquel de donde proviene su familia. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Son las 6:49. De nuevo tenemos la información del tiempo, como ya es habitual, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y por ser meteorólogo, Lázaro nos va a explicar qué cosa es eso de que hay una baja en la altura en la región central de Cuba.
Efectivamente, Rafael, no es en superficie, sino está entre 10.000 y 15.000 pies de altura, esa baja, le dicen bajas frías. Este es un centro de bajas presiones en la altura y se ha mantenido como casi estacionaria en la región central del país en las últimas 24 horas y ha estado estimulando los chubascos y las tormentas eléctricas, algunas de ellas entre Bayamo y Jiguaní, otras cerca de Contramaestre. Otra línea de tormenta, Rafael, también está por la costa norte central y está afectando entre Isabela de Sagua y Corralillo, así que lluvia sobre la región central. Para Cuba, hoy esta tarde tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes, desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santo Domingo. Luis Abinader, de 53 años, asumió ayer domingo la presidencia dominicana con el reto de enfrentar la grave crisis sanitaria y económica que vive su país a causa del coronavirus, así como la corrupción.
West Palm Beach. El marco estratégico de la nueva política de Estados Unidos hacia Latinoamérica enfatiza una campaña de máxima presión contra Venezuela. Lo reveló ayer domingo en Florida Robert O'Brien, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
Ciudad de México. Las mexicanas retomaron este domingo las calles para conmemorar un año de "No nos cuidan, nos violan", que fue una protesta que denunció abusos sexuales de la policía de la capital mexicana y despertó un movimiento feminista contra el machismo de Estado.
Europa.
Londres. El Reino Unido no acepta el resultado de las elecciones presidenciales en Bielorrusia, que califica de fraudulentas, y pide una investigación independiente, señaló hoy lunes el ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab.
Madrid. Unas 2.500 personas se concentraron ayer domingo en la capital española en contra del uso obligatorio de mascarillas y de otras medidas implantadas por el gobierno para hacer frente al coronavirus. También contra la gestión del Ejecutivo, al que acusan de atentar contra los derechos humanos.
Roma. El presidente del Consejo Superior de Sanidad italiano, Franco Locatelli, aseguró que Italia reabrirá las escuelas este curso a toda costa y defendió por ello la decisión de cerrar las discotecas adoptada por el gobierno.
Asia.
Seúl. Una iglesia se ha convertido en los últimos días en el principal foco de contagios de COVID-19 en Corea del Sur y se encuentra en el punto de mira de las autoridades por haber convocado concentraciones multitudinarias en pleno repunte de contagios.
Pekín, la ciudad meridional china de Cantón, suspenderá temporalmente la importación de carnes y mariscos congelados del extranjero después de que 3 empleados de una cadena de supermercados en la vecina metrópolis de Shenzhen dieran positivo por coronavirus.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó este lunes una visita a un hospital de la capital nipona para realizarse un chequeo médico, lo que ha disparado las especulaciones sobre un supuesto deterioro de la salud del mandatario japonés.
Oriente Medio, África.
Dubái. El viceministro de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, negó este lunes que el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel tenga como objetivo a Irán y ha reprobado las amenazas de Teherán tras el anuncio del acuerdo.
Jerusalén, llamadas de teléfono directas, acuerdos empresariales y una visita esta semana del jefe del Mossad, es decir, de los servicios de inteligencia de Israel, a Abu Dhabi. Estos son los rápidos primeros pasos de la normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que se prevé acelerada.
Mogadiscio. Al menos 15 personas murieron y 35 resultaron heridas el domingo en la capital de Somalia tras la explosión de un coche bomba y la toma de un hotel por yihadistas de Al-Shabaab.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo ahora actualizando con lo que está pasando en toda la isla, con la falta de alimentos y con la canallada de los líderes de esa revolución comunista fracasada, hundida en las frustraciones, en manos de una pandilla de delincuentes como los capataces de la finca, que por reprimirlos ustedes, por enviarles comidas en mal estado, por amenazarlos, por darles palizas como lo hace constantemente la Policía Nacional Revolucionaria, que golpea, atropella, reprime, les roba a los ciudadanos, porque más que guardadores del orden, son delincuentes uniformados. Esbirros servides que como pago por sus canalladas y abusos reciben algunos privilegios y migajas, pero como todo tiene su final, un día esa dictadura va a desaparecer, como desapareció la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién podía imaginarse que primero caería la dictadura comunista rusa que en Cuba? Nadie lo hubiese imaginado. Y ese día de libertad llegará también para el pueblo cubano y los jerarcas que tienen millones de dólares en sus cuentas en el extranjero, que tienen propiedades, negocios, que administran sus hijos y otros familiares, y esos escaparán con sus riquezas al extranjero. Pero los otros, los que se quedan, los esbirros, que reprimen a los cubanos en las calles, que violan sus domicilios y se roban teléfonos celulares, computadoras, dinero y todo que se les ponga al alcance de las manos, que golpean y torturan a presos políticos, incluidos mujeres, un día despertarán la gente gritando en las calles que se acabó la dictadura. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes y a ellos, ¿dónde van a esconderse entonces?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy lunes comienza a la 1:30 de la tarde la serie de playoff de la NBA. Mañana juega el Miami Heat frente a Indiana. En las Grandes Ligas hubo ayer un récord histórico porque tres cubanos jonronearon de forma consecutiva. De esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy lunes a la 1:30 de la tarde, con el partido entre Denver y Utah, dará inicio a la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. A las 4 de la tarde, Toronto jugará contra Brooklyn, Filadelfia ante Boston a las 6:30 de la tarde, hora de Cuba, y a las 9, hora del este de Estados Unidos y también de Cuba, los Clippers rivalizará contra el quinteto de Dallas. Mañana martes, 4 encuentros, y bueno, el Miami Heat estará jugando 4 de la tarde, hora de Cuba, contra el equipo de Indiana, en una serie realmente muy difícil para el quinteto Miami Heat. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, tras los resultados de ayer domingo, en la Liga Americana aparecen en primer lugar Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Dodgers, los Cachorros, y comparten la cima en el este los equipos de los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta. Ambos jugaron este fin de semana y los Bravos de Miami ganó la serie particular. Hoy martes estará lanzando el cubano-americano G. González por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Detroit. Ayer domingo, precisamente, Chicago ganó el partido y aquí hubo un récord histórico en Grandes Ligas para cubanos. Tres de la isla conectaron jonrones en forma consecutiva, algo que no se había hecho jamás en toda la historia de las Grandes Ligas de béisbol. Un hito para los cubanos, tanto Joan Moncada para Yasmani Grandal y José Dariel Pito Abreu. Y bueno, Jiménez, que le siguió con otro jonrón al dominicano. Cuatro bambinazos en total ante el debutante pitcher en las Grandes Ligas, Roel Ramírez. No le fue bien. Debutó en Grandes Ligas y le dispararon cuatro jonrones en forma consecutiva. Algo histórico en la MLB. Y bueno, señores, el equipo de Sevilla ganó su partido ayer en la Champions y avanzó a la siguiente ronda en la victoria ante el Manchester United 2-1. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ha ocurrido otro feminicidio en Cuba. Ya van 11 en lo que va de año.
Advierten madres de que no hay condiciones para el inicio del curso escolar.
Aquí en Estados Unidos comienza hoy lunes la convención del Partido Demócrata.
Madre venezolana denuncia a la Guardia Nacional Bolivariana por ejecución extrajudicial de su hijo.
En México, mujeres y aliados protestan en la capital contra la violencia de género y los asesinatos.
Multitudinarias a protestas en contra de Alexander Lukashenko en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 estamos comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Giovanni Andrés. Atendiendo el audio, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona y en la sala de redacción, Alex Rivero. Van en aumento los asesinatos por razones de género en Cuba. Sucedió el 14 de agosto en Marianao, La Habana, el undécimo feminicidio. Yolanda Huerga con la información.
El onceno feminicidio en Cuba durante 2020 ocurrió el pasado viernes en la carretera de Lucillo entre Cien y Puentes Grandes, en el barrio del Tejar, en Marianao. Maylin Diegues, de alrededor de 30 años, fue asesinada por su ex esposo entre las 8 y las 9 de la noche, informó el sitio digital Cibercuba.
No se da ningún tipo de solución, no se ve tampoco ninguna posibilidad de que esto pueda controlarse de alguna manera.
Indicó Eroisi González, de la independiente Red Femenina de Cuba.
Nosotros buscamos la manera de informarle a las mujeres que se cuiden, de la manera de que puedan protegerse cada día, y en lo que va de año se ha incrementado mucho más. Y estamos planteando que el gobierno garantice casas de acogida para las mujeres que tienen problemas de violencia. Que hay mujeres que no se han escapado, no sucede nada, y al final tienen tortura que hay al lado del esposo este que la maltrata.
La víctima recibió varios ataques con una mocha que le causaron la muerte. El propio homicida llamó por teléfono y se entregó a la policía. Diegues y su agresor convivían en un inmueble dividido en dos, pero las peleas entre ambos eran continuas, aseguraron vecinos al portal digital.
Producto también de la violencia íntima que se ejercen dentro de los hogares, producto a la crisis económica, producto a la falta de respuesta de las instituciones ante todo este tipo de casos.
Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 11 feminicidios, un promedio de una mujer asesinada cada 22 días por razones de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y alertan sobre inconvenientes para iniciar el curso escolar en etapa de pandemia. La periodista independiente Aymara Peña, residente en Santi Spíritus, expuso a Radio Martí las razones por las que no considera oportuno iniciar el curso escolar en el mes de septiembre.
En mi opinión, todos quisiéramos que todo volviera a la normalidad,
Quisiéramos que este virus se fuera, pero lamentablemente no es así. Y estamos viendo en estos días un rebrote fuerte. Y creo que la idea de comenzar las clases el 1 de septiembre, en mi criterio, no son las más, digamos, inteligentes, porque comenzar las clases pondría en peligro a toda la familia, a los niños que llevan, a los padres que llevan a los niños a la escuela. Las escuelas, a pesar de que se tomen las medidas, nunca será como nuestra supervisión como padres. Y creo que no es una buena idea que comiencen las clases en septiembre. Por otra parte, hay que tener en cuenta que comenzar las clases en septiembre, yo misma no tengo prácticamente nada organizado. La vida en Cuba en estos momentos es muy difícil. No se tienen las cosas que se necesitan, zapatos, mochilas, el arreglo de los uniformes. No hay de nada, no hay hilos, no hay para arreglar algunas cosas. No tenemos de nada. Después de tanto tiempo sin haber ido a la escuela, los niños necesitan, bueno, pues media, zapatos, ropa interior y otras cosas que lamentablemente no las hay. No contamos con eso. Y el estar todo el tiempo pendiente a qué vamos a encontrar de comer o lo que necesitamos para nuestras casas en el tema de aseo, de jabón, otra gente y demás, pues absorbe mucho tiempo, además de que las tiendas en moneda nacional y moneda CUC, que es la que tenemos más acceso a los cubanos de a pie, pues no hay de nada, no hay zapatos. Yo misma llevo muchísimo tiempo buscando zapatos para mis hijos y no he podido encontrar.
Ayer domingo el Ministerio de Salud de Cuba, el MINSAP, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó 24 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 3.316.
El MINSAP sostiene la cifra de fallecidos en 88. 88 decesos, claro, si son fallecidos son decesos, al no reportar nuevas muertes a pesar de lo abrupto del rebrote.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 606 casos positivos activos, 1.519 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médico-epidemiológica y 2 pacientes en estado grave y también 3 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando la cifra sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Un ángulo interesante se aborda hoy en la noticia en perspectiva, en una conversación que sostiene nuestro colega Tomás Cardoso con el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Méndez Castelló analiza la necesidad que tiene el pueblo cubano de ser más escépticos con sus líderes políticos.
Vamos a situar esto en un contexto, digamos, que histórico, ¿no? Lo primero que hay que decir es que Fidel Castro es, digamos, que un producto del golpe de Estado del 10 de marzo que dio Fulgencio Batista y que concluyó un periodo democrático en Cuba con sus pros y sus contras y demás, pero bueno, había democracia en Cuba pese a todas las dificultades que tenía esa república joven. Mira, Fidel Castro, en ese entonces, él incluso intenta hacer política. Desde tan temprano él intenta hacer política y no consigue sus objetivos de obtener un cargo público, digamos. Y entonces el golpe de Estado del 10 de marzo le permite a Fidel Castro operar en el mejor escenario que él, para lo que su propia naturaleza estaba dada, que es la violencia, las armas, ¿no? Y entonces surge el asalto al cuartel Moncada, y de ahí, pues como todos sabemos, la amnistía, que no voy a relatarlo ahora ahí porque ya bien eso está detallado en la historia. Yo leyéndome un libro de Mañat, en su análisis, Mañat dice, y voy a citarlo: nuestro pueblo se alimenta demasiado de imaginaciones y anda expuesto de continuo al engaño y a la mentira, que le bajan a menudo de los planos rectores de su vida pública. Contestando tu pregunta, si nuestro pueblo, el pueblo cubano, no tuviera esa característica adversa como nación, yo creo que ni Fidel Castro ni ninguna otra persona hubiera llegado a esta situación que tenemos en Cuba hoy, de esa prolongadísima régimen totalitario. Ni ninguna persona podía erigirse en Dios, porque una de las principales cualidades que debe de tener una persona y una nación más es un poco de escepticismo. Cuando te dicen algo, tú debes de primero dudar un poco. A ver, ¿esto que me están diciendo es cierto, no es cierto? ¿Cómo se comprueba? Bueno, pues el pueblo cubano se ha dejado engañar y eso es lo que está sucediendo hoy día. Y si Fidel Castro engañó durante todo el tiempo a la nación cubana, pues la nación, vamos a hablar con más propiedad, la nación cubana se dejó engañar de esa forma. Tú puedes estar convencido que si el cubano no cambia su forma de ser, si el cubano no toma un poco más de escepticismo, no comprueba más las cosas, no la pone sobre la pesa y dice esto es verdad o esto es mentira, y sigue tragándose todo lo que le diga, bueno, pues ahorita cogen a un mono y lo visten de comandante en jefe y ya, ese va a seguir metiendo mentiras y sigue adelante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho en Twitter que hay que redoblar esfuerzos para poner fin a la dictadura corrupta e inhumana de Venezuela.
Almagro dijo, entre otras denuncias, que agentes de inteligencia tomaron la propiedad de Isabel González Capriles y puso en la calle a los inquilinos, o sea, una familia con 4 niños. Almagro también exigió la libertad del general Héctor Hernández da Costa, quien se encuentra detenido desde hace 2 años por motivos políticos.
Otro preso político moría a manos de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Así lo denunciaba su madre, Yancy Garnica, la madre de Ever Escobar. La ONG de Derechos Humanos Venezolana Provea ha publicado en Twitter un video con la denuncia de esta madre, que expresa que Escobar fue víctima de una presunta ejecución extrajudicial.
Me lo mató la Guardia Nacional por estar en el lugar equivocado a la hora de nosotros. No solamente le bastó que me lo hayan matado, sino que después, cuando lo agarraron, se lo dieron a la gente de Boleita Sur, a donde me lo amarraron a un poste, con un letrero que decía, soy un ladrón. Luego no bastó con eso, se lo llevaron al comando de la Guardia Nacional, que está al frente de Montaña Suite, donde me lo degollaron, me lo maltrataron, me lo golpearon, de tal manera que yo no pude ver a mi hijo, porque mi hijo no tenía rostro, de tanto golpe que le dieron, no tenía rostro, tuve que ver en una bolsa negra, porque no tenía rostro, me lo golpearon. Por eso, señor William Tareza, le pido justicia, justicia, la misma justicia que le dieron a William Yanes, se la pido yo por mi hijo, porque a casi 9 meses de su muerte, no sé qué fiscalía tiene el caso. Todos los guardias están libres, disfrutando de la vida, mientras que mi hijo no tiene vida, con sus dos hijos huérfanos. Quiero justicia, por favor, quiero justicia. Espero su pronta respuesta a nuestro caso.
Justicia y una investigación, eso es lo que está reclamando la madre de Ever Escobar. Eso es lo que le exige al Ministerio Público de Venezuela.
Mientras, la ONG Provea advirtió que en Venezuela pues podrían morir más personas por hambre que por la pandemia del coronavirus.
La ONG señala que los más vulnerables necesitan acciones que les garanticen protección ante la pandemia.
También asevera que el hambre se agudiza y las autoridades venezolanas deben tomar acción de inmediato.
Y este fin de semana la oposición venezolana que encabeza Juan Guaidó agradeció el rechazo de 31 países a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que para los detractores del gobierno de Nicolás Maduro son una farsa, y considera la oposición que esa posición, la de los 31 países, supone una derrota definitiva al intento de convocar comicios.
Un comunicado del gobierno legítimo de Guaidó, publicado este fin de semana, dice que la dictadura de Nicolás Maduro y su último intento de imponer una farsa electoral recibió una condena mundial categórica y una derrota definitiva.
En su mensaje, los 31 países aseguran que las elecciones parlamentarias por sí solas no presentan una solución política. Por el contrario, pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida y señalan que es necesario un gobierno de transición que lleve a cabo las elecciones presidenciales, de modo que ningún candidato tenga una ventaja indebida sobre los demás.
El documento fue firmado por Albania, Australia, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Georgia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía y Ucrania.
Hay una onda tropical en el sur-sureste de Cabo Verde. Esa viene para acá, ¿eh, Lázaro Domínguez?
Exactamente, Rafael. Una fuerte onda tropical se halla esta mañana sobre las aguas del Atlántico al sur-sureste de las islas de Cabo Verde y está provocando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. La onda se está moviendo al oeste-noroeste y presenta condiciones favorables para su desarrollo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Guantánamo, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos predominantes del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Hoy comienza la convención del Partido Demócrata. Por primera vez en la historia, los miembros del partido, de ese partido, dan comienzo a la primera convención virtual del país, donde, como es lógico, se espera que Joe Biden acepte la nominación como candidato a la presidencia.
En un principio, los demócratas tenían intención de celebrar la convención de forma presencial en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, pero el avance de la pandemia provocó un cambio de planes.
La Convención Nacional Demócrata se va a celebrar a partir de hoy hasta el 20 de agosto. Las habituales 6 horas diarias de programación se van a limitar esta vez a 2 horas por día, de 9 a 11 de la noche.
Entre las personalidades que intervendrán están los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex primera dama Michelle Obama, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.
Entre tanto, el presidente Donald Trump ha programado una gira por 4 estados clave que le va a llevar hoy lunes y mañana martes a Minnesota, Wisconsin y Arizona, y el jueves a Pensilvania. Todo esto mientras se agiganta en buena medida la polémica sobre el voto por correo como una forma segura de sufragar en medio de la pandemia. La polémica se mantiene en la esfera política de este país a menos de 3 meses de las elecciones y Jorge Agobián nos explica por qué.
El presidente Donald Trump apuesta por unas votaciones convencionales en las urnas, en medio de la pandemia cuyo nivel de contagio lidera a Estados Unidos. Ante la otra opción, la de votar por correo, Trump se muestra renuente e insiste que podría conducir a fraude electoral.
Tenemos que tener una elección honesta y si no vamos a tener una elección honesta, creo que la gente tiene que sentarse a pensar larga y seriamente sobre eso.
El presidente se niega a apoyar una propuesta legislativa demócrata que pide agregar $3.5 millones al paquete de ayuda por coronavirus para que el servicio postal pueda hacer frente al incremento de trabajo que conllevaría una campaña masiva de voto por correo. Trump se mostró consciente de lo que significaría su rechazo en una entrevista con Fox News.
Ahora, si no llegamos a un acuerdo, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, respondió:
el presidente le tiene miedo al pueblo estadounidense.
Trump sostiene que estados históricamente demócratas como California, Nueva York y Nueva Jersey, el sistema de voto por correo ha sido desastroso, pero se ha mostrado a favor de esta modalidad de voto en Florida, donde él y la primera dama sufragan. Entre tanto, Trump defiende el voto en ausencia, una modalidad en la que los electores envían su boleta por correo por razones justificadas. Sobre las preocupaciones sobre el voto convencional en medio de la pandemia, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, considera que si se siguen los lineamientos de prevención, no habría razón para tener miedo de votar en las urnas en noviembre. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Por cierto, la Cámara Baja, controlada por la oposición demócrata, va a interrumpir esta semana su receso de verano para afrontar la crisis relacionada con el servicio postal que podría dificultar el voto por correo de millones de estadounidenses en las elecciones de noviembre. Ayer domingo, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunció en una carta enviada a todos los congresistas que ha decidido pedir que el hemiciclo retome su sesión esta semana para votar sobre un proyecto de ley que impediría hacer nuevos cambios a las operaciones del servicio postal de Estados Unidos.
Mientras en República Dominicana, Luis Abinader juramentó el domingo como presidente, rompiendo el poderío del centro izquierdista Partido de la Liberación Dominicana. Desde Santo Domingo, la AFP envió este informe.
El empresario de 53 años apuntó que mantendrá los subsidios sociales para los trabajadores y los incentivos fiscales de emergencia aplicados por la crisis a causa de la pandemia de nuevo coronavirus.
Por ello, la prioridad es la de crear las condiciones para recuperar la producción y el empleo, utilizando todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr dicho objetivo.
En medio de la pandemia, el sector turístico, que representa el 8% del Producto Interno Bruto Dominicano, se ha visto afectado. Se espera que el PIB del país caiga un 5,3% en 2020, según la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. Tras pedir un minuto de silencio por los fallecidos por COVID-19, prometió que bajo su gestión el sistema sanitario no colapsará.
Que nuestro gobierno pondrá en marcha un plan nacional de detección, aislamiento, rastreo y tratamiento de contagiados a una escala sin precedentes en nuestra historia, con el compromiso de garantizar el acceso a la vacuna contra el virus a toda la población dominicana tan pronto como esté disponible.
República Dominicana registra más de 86 mil casos confirmados y casi 1.500 muertes por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales. El propio Abinader dio positivo por COVID-19 en junio. El mandatario agregó que no tolerará actos de corrupción que han plagado a la clase política dominicana en los últimos años, especialmente durante el escándalo de Odebrecht.
Estados Unidos felicitó entre tanto a Luis Abinader, quien asumió ayer la presidencia dominicana. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en Twitter que es un honor haber estado presente en la ceremonia de juramentación y agregó que esta elección democrática sirve de ejemplo para otras naciones.
Mientras en México, activistas feministas tomaron las calles de la Ciudad de México el domingo para protestar contra la violencia de género y la desigualdad.
Miguel Barrera, fundador del grupo de derechos humanos que organizó la marcha, dijo que la manifestación fue para resaltar el asesinato de mujeres en general y los casos recientes de violencia contra las féminas.
Los manifestantes sostenían pancartas que decían: "No me toques". ¿Por qué la violencia no está en cuarentena? Feminicidio México, y coreando consignas contra las agresiones sexuales contra mujeres.
Una fuerte fuerza policial femenina que casi cuadruplicó la de los manifestantes estuvo presente, mientras los que marchaban, pues lo hacían por las principales calles de la Ciudad México. Son las 7:23 y hubo marcha en México, hubo marcha también en la capital de Bielorrusia, en Minsk. Pero fue una marcha gigantesca, tanto a favor como en contra del dictador Alexander Lukashenko. Miles de personas se manifestaron a favor de Lukashenko, mientras opositores protestaban en otras zonas de la capital bielorrusa. Las protestas a favor y en contra comenzaron la noche del 9 de agosto, al final de las elecciones presidenciales. Los resultados oficiales indican que Lukashenko, que está en el poder desde 1994, ganó un sexto mandato con 80% de los votos. Los manifestantes afirman que la elección fue un fraude total y unas 7.000 personas han sido arrestadas durante las manifestaciones.
Otras manifestaciones, miles de manifestantes pues salieron a las calles de Seúl en Corea del Sur el sábado, este fin de semana, a protestar contra el gobierno pese al pedido de las autoridades de que se queden en sus casas debido a un repunte del coronavirus.
Asimismo es, las autoridades de la capital surcoreana intentaron prohibir las marchas organizadas por grupos cristianos y conservadores en el marco del feriado por el aniversario 75 de la liberación nacional tras la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial.
Los manifestantes surcoreanos exigieron la renuncia del presidente Moon Jae-in, a quien acusan de corrupción y de ser débil ante la amenaza de Corea del Norte.
Algunos conservadores insisten en que las elecciones parlamentarias del mes de abril, en que ganó el partido de Moon Jae-in, fueron fraudulentas, aunque la mayoría de los observadores opinan que fueron justas.
Algunos de los alzados chocaron con policías, pero no se reportaron hechos de mayor violencia.
Hablando de reportes, desde Europa nos llegan detalles de cómo continúa el repunte de casos de coronavirus, que ve con temor la posible llegada de una segunda ola. Y ante esta situación, muchos países imponen restricciones a los viajeros, como Italia. De ello nos habla Reuters.
Crece el temor en Europa a una segunda ola de coronavirus. Muchos países han vuelto a aplicar fuertes restricciones a los viajeros. Es el caso de Italia, donde desde este fin de semana se han empezado a realizar pruebas PCR obligatorias a aquellos que regresen de España, Malta, Croacia y Grecia. Para ello se han habilitado cabinas en los aeropuertos más grandes de Roma. Las personas tienen que guardar cuarentena obligatoria hasta que conozcan el resultado. Estos espacios tienen capacidad para acoger a 480 pasajeros, guardando las distancias de seguridad.
Y los Emiratos Árabes Unidos convocaron este domingo a los encargados de negocios iraní para entregarle una queja formal por los comentarios hechos por Irán tras el acuerdo alcanzado por Abu Dhabi con Israel para establecer relaciones diplomáticas.
La prensa en los Emiratos Árabes Unidos señala que la Cancillería entregó una nota de protesta muy fuerte en la cual señaló que las declaraciones del gobernante iraní Hassan Rouhani son inaceptables y conllevan serias repercusiones para la seguridad y la estabilidad en el Golfo Pérsico. En el fútbol europeo, Sevilla ganó al Manchester United de Inglaterra. Hoy lunes, un partido decisivo, el de Ucrania y el Inter de Milán. Y en las grandes ligas, los cubanos Moncada, Grandal y Pito Abreu jonronearon ayer domingo de forma consecutiva. Con esto y más, tenemos ya a Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Arthur y el equipo de Barcelona siguen negociando a través de sus abogados la desvinculación definitiva del mediocampista brasileño, que debía producirse al siguiente día de la conclusión de la Champions, pero cuyos términos en cuanto a este contrato se refiere han cambiado a partir de que el equipo de Barcelona perdió ese partido 8-2 en la Champions. Y ayer domingo el Sevilla logró el pase a su sexta final de la Europa League tras superar en un disputado encuentro al Manchester United de Inglaterra 2-1, y ahora buscará el sexto título en esta competición ante el rival que salga del ganador de hoy lunes de la otra semifinal entre el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Inter de Milán de Italia. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, aún se está comentando lo que hicieron los tres cubanos ayer domingo. Conectaron jonrones consecutivos, tanto Moncada como el receptor Grandal y Pito Abreu. Y Ramírez, el dominicano, le disparó otro jonrón, 4 en forma consecutiva, 3 de ellos cubanos. Primera vez en la historia que pasa en las grandes ligas en cuanto a cubanos se refiere. Ayer domingo, el equipo de los Yankees derrotó al Boston 4-2 y barrió la serie 3 partidos en el Yankee Stadium. También triunfaron los equipos de Tampa, Cleveland, Washington, Filadelfia, así como Atlanta, que le ganó 4-0 a los Marlins y ganó la serie. Y triunfaron también los Medias Blancas de Chicago, Houston, Minnesota, Milwaukee, Colorado, Tampa, Oakland, Arizona y los Dodgers de Los Ángeles. Hoy estará lanzando por el equipo de los Medias Blancas de Chicago el zurdo cubano-americano G. González ante los Tigres de Detroit. Los líderes en la Liga Americana, Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Marlins de Miami comparte la posición cimera con los Bravos de Atlanta, Chicago, los Cachorros por la división central, y bueno, los Dodgers de Los Ángeles por el oeste. En cuanto a la serie playoff de la NBA, va a comenzar hoy lunes, bien temprano, 1:30 de la tarde, primer encuentro entre Utah ante Denver, después jugarán Toronto ante Brooklyn, Filadelfia, Boston y Dallas contra los Clippers de Los Ángeles. Mañana martes, a las 4 de la tarde, hora de Cuba, el quinteto Miami Heat hará su debut en esta serie playoff de la NBA contra el equipo de Indiana. Y Houston, que está jugando contra Oklahoma City, en tanto Portland rivalizará contra el favorito, los Lakers de Los Ángeles. El miércoles tendremos otra gran jornada y Toronto estará jugando contra el quinteto de Brooklyn. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias, son las 7:30, última media hora aquí de información en este espacio informativo Apertura de Radio Martí. A las 8, Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Va en aumento el número de asesinatos por razones de género en Cuba. Ha ocurrido otro feminicidio, el número 11 en lo que va de año. Esta vez en Marianao, La Habana. Yolanda Huerga con la información.
El onceno feminicidio en Cuba durante 2020 ocurrió el pasado viernes en la carretera de Lucillo entre Cien y Puentes Grandes, en el barrio del Tejar, en Marianao. Maylin Diegues, de alrededor de 30 años, fue asesinada por su ex esposo entre las 8 y las 9 de la noche, informó el sitio digital Cibercuba.
No se da ningún tipo de solución, no se ve tampoco ninguna posibilidad de que esto pueda controlarse de alguna manera.
Indicó Eroisi González, de la independiente Red Femenina de Cuba.
Nosotros buscamos la manera de informarle a las mujeres que se cuiden, de la manera de que puedan protegerse cada día, y en lo que va de año se ha incrementado mucho más. Y estamos planteando que el gobierno garantice casas de acogida para las mujeres que tienen problemas de violencia. Que hay mujeres que no sean escasos, no sucede nada, y al final tiene todo, caer al lado del esposo este que la maltrata.
La víctima recibió varios ataques con una mocha que le causaron la muerte. El propio homicida llamó por teléfono y se entregó a la policía. Diegues y su agresor convivían en un inmueble dividido en dos, pero las peleas entre ambos eran continuas, aseguraron vecinos al portal digital.
Producto también de la violencia íntima que se ejerce dentro de los hogares, producto a la crisis económica, producto a la falta de respuesta de las instituciones de todo este tipo de casos.
Según una compilación de la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones independientes, en lo que va de este año, la isla ha registrado al menos 11 feminicidios, un promedio de una mujer asesinada cada 22 días por razones de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Cuba estableció el 1 de septiembre como fecha para la reapertura del curso escolar 2019-2020 en todas las provincias, excepto en La Habana, donde se ha registrado un repunte de la pandemia del COVID-19 que ha conllevado a retroceso en la desescalada iniciada en el país.
No obstante, hay numerosas madres, también padres, que están advirtiendo allí en la isla que no hay condiciones para el inicio del curso escolar. Una de ellas es la activista Yorsicalín Sánchez, quien reside en la ciudad de Santispíritus. Yorsicalín comenta a Radio Martí que no considera prudente que las clases comiencen en septiembre debido a los riesgos de la pandemia y la falta de condiciones para asegurar, por ejemplo, la higiene en las escuelas.
Para nada es factible que las clases comiencen el 1 de septiembre. Esto para mí es un tapete que el gobierno cubano tiene para presumir de la educación, cuando verdaderamente no hay condiciones ni higiénicas ni absolutamente nada para que los niños comiencen un curso como este bajo una enfermedad que está azotando a Cuba y nuevamente está resurgiendo. No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que es poner los niños bajo riesgo de que se enfermen. Además, también opino de que las escuelas no tienen las verdaderas condiciones como para enfrentar una situación como esta, ni una buena higiene como para eso. Muchas unidades de limpieza no tienen guantes, no tienen colchas, no tienen cubos. Los baños muchísimos están sin reparación. Así que no hay lógica de que comience un curso escolar bajo este tipo de situaciones, más la amenaza del COVID-19 que está resurgiendo nuevamente, como estoy diciendo.
Mientras instituciones religiosas reclaman al gobierno de La Habana que llegue al pueblo la ayuda enviada por cubanos del exilio. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Pastores de diferentes congregaciones piden que el gobierno de la isla deje de retener la ayuda humanitaria enviada desde Miami para los cubanos. Entre ellos se encuentra la pastora María Cristina Rodríguez Pentón, representante en Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Desde Santa Clara dijo a Radio Martí:
lo vemos como una ayuda oportuna, solidaria, como un momento para la unidad en un momento difícil, y entendemos que tiene que todo el mundo sensibilizarse con este problema y al contrario, agilizar el asunto, independientemente de cómo la gente piense, por favor.
Las donaciones recogidas en su totalidad por la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se encuentran desde el lunes en el puerto del Mariel, según han informado en las redes sociales sus organizadores, entre ellos organizaciones del exilio y decenas de iglesias cristianas. Por su parte, el Consejo de Iglesias de Cuba califica esta ayuda humanitaria de nueva y ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba, expresó:
me informaron desde Miami de que ya la ayuda estaba en aquí. Por la noticia pude ver que ya se estaba firmando, salían en los mapas. Entonces, las instituciones religiosas, los cuales tienen también cierta reputación de que no han pactado con el gobierno y que no están comprometidos con el gobierno y que el gobierno no lo puede manipular, dentro de ellos también están los diferentes partidos políticos, respondieron al llamado de recibir la ayuda y de poder repartir la ayuda.
Cuba y los cubanos la necesitan, dijo Toledano en relación a la ayuda humanitaria enviada desde el exilio.
Y ningún hombre, Dios lo creó para que se mantuviera con hambre, sabiendo que hay una cúpula que no escasea de nada. El pueblo cubano es el que está sufriendo las necesidades, por eso pedimos la ayuda internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ACE, por sus siglas en inglés, está llevando a cabo sesiones de trabajo virtuales en el marco de la conferencia titulada De Castro al COVID. Pedro Corzo conversó con el académico cubano-americano Larry Catabaker.
El académico cubano-americano Larry Catabaker, profesor de Derecho y Asuntos Internacionales de la Universidad Penn State en Pensilvania, es uno de los participantes en las sesiones de trabajo sobre Cuba organizadas por la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCII, que se están celebrando virtualmente.
bueno, la sociedad, el gobierno, la política, la economía, de todo. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros miramos varios distintos aspectos del problema, incluso reforma, incluso los impactos en lo que está haciendo el gobierno, las reformas que ahora están contemplando, los problemas que tuvieron desde el inicio de la pandemia hasta ahora, a la manera en los esfuerzos que están haciendo para poder preservar lo que puedan de sectores importantes de la economía, especialmente el turismo, el impacto sobre la planificación de medicamentos y el desarrollo de medicamentos con socios en China y en España, y el impacto de los servicios de médicos y otros personales en el sector médico de Cuba en países afuera, especialmente en Italia y en países en Latinoamérica. Así que cubrimos bastante, una área bastante grande.
La conferencia se llama De Castro al COVID. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:40 minutos. Tal como les hemos venido informando, comienza hoy la convención del Partido Demócrata. Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris han estado preparándose para ello desde hace algunos días. Leonardo Bonet nos dice más.
Biden está preparado para revelar su visión sobre el futuro del país en la primera convención de nominación presidencial de la era del coronavirus. Vamos a hacer que esto sea oficial, oficial. Vamos a firmar nuestra solicitud para formar parte de esta boleta electoral en cada uno de los estados. Vamos a empezar inscribiendo a Delaware y la senadora Harris va a inscribir a California y luego ustedes se van. Vamos a poner manos a la obra e incorporar a todos los estados y territorios del país. Así que, gracias. Durante la firma del documento, un reportero le preguntó a Harris sobre su respuesta a los ataques republicanos contra ella desde que se convirtió en la compañera de fórmula de Joe Biden. Estoy firmando esto porque estoy en esta contienda para ganar. Y con ese tipo allí, refiriéndose a Trump. Y vamos a lograrlo. La Convención Nacional Demócrata comienza formalmente el lunes, pero no habrá un lugar de reunión físico, ni una audiencia animada, ni globos de colores. El programa consistirá en una serie de discursos de video en línea, la mitad de las cuales estarán pregrabadas, que se desarrollarán durante 2 horas cada noche hasta que Biden acepte formalmente la nominación presidencial demócrata el jueves. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y hablando de Donald Trump, Robert Trump, que es el hermano menor del presidente, murió este fin de semana, el sábado por la noche, en Manhattan, a los 72 años.
La Casa Blanca no ha dicho de qué murió el hermano del presidente. Trump dijo que su hermano era también su mejor amigo y que lo va a extrañar mucho.
El hermano menor del mandatario norteamericano tomaba anticoagulantes debido a que sufría de hemorragias cerebrales que le comenzaron después de una caída que sufrió hace poco tiempo. Robert Trump era 2 años más joven que el presidente.
Y en Colombia, otro hecho sangriento conmueve a la población. Una matanza de 8 jóvenes universitarios perpetrada por desconocidos, un comando armado. Iban de regreso a su pueblo y precisamente ayer domingo, para atender la situación, viajaron a la zona el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también el comandante del ejército, el general Luis Fernando Navarro, al igual que el director de la policía, el general Oscar Ategortúa, para definir nuevas acciones y medidas ante lo ocurrido. Reuters amplía.
Con profundo dolor e indignación, debemos reportar al país el asesinato de 8 personas en hechos que son materia de investigación en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego, en Nariño. Desde el primer momento en que se conoció este horroroso crimen, tropas de la Brigada 23 del Ejército Nacional prestaron apoyo a la Policía Nacional y al CTI de la Fiscalía para realizar los actos urgentes e iniciar las investigaciones. Estamos ante organizaciones criminales que actúan con sedicia y sin ningún tipo de respeto, que solo están interesadas en lucrarse de sus negocios criminales y destructivos como el narcotráfico.
Mientras en Venezuela, Loredana Hernández, hija del general venezolano y preso político Héctor Hernández da Costa, está exigiendo su liberación al cumplirse 2 años de su detención.
A 2 años de la detención ilegal y arbitraria de mi papá, el general Héctor Armando Hernández da Costa, exijo su liberación absoluta y plena, puesto que él es inocente. Mi padre es un militar, referencia moral y académica en la institución. Además, él es formador de generaciones de oficiales de la Fuerza Armada Nacional. Mi padre también es escritor de libros. Hoy hago un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para que acaten el dictamen de la Mesa de Detenciones Arbitrarias de la ONU y se le otorgue la libertad inmediata. Asimismo, exijo que se le respeten sus medidas cautelares del CIDH por parte de la OEA. Mi padre es inocente. Además, él no goza de una buena salud. Él tiene 3 operaciones. Tiene hipertensión, diabetes y demás patologías que el gobierno venezolano y el Estado venezolano está al tanto. Exijo su liberación, medidas humanitarias ya y justicia.
Naciones Unidas declaró que la detención de Héctor Hernández da Costa era arbitraria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección para su precaria situación de salud.
Mientras tanto, las autoridades de Cabo Verde deportaron 2 veces en menos de 72 horas durante el fin de semana a un abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido en la nación africana bajo un pedido de extradición de Estados Unidos.
Según las autoridades de Cabo Verde, el abogado del equipo de Saab no tenía la documentación requerida para entrar al país. El bufete de la defensa, que está liderado por el ex juez español Baltasar Garzón, denunció las deportaciones en un comunicado argumentando un motivo aleatorio.
Saab, señalado formalmente por Estados Unidos por lavado de dinero procedente de la corrupción del gobierno en disputa de Venezuela, fue detenido en Cabo Verde el pasado 12 de junio.
Tal como les hemos venido informando, ¿no? Luis Rodolfo Abinader prestó ayer juramento como presidente de República Dominicana.
Abinader, un hombre de negocios de 53 años que nunca había ocupado un cargo electo, fue elegido en julio, poniendo fin a una carrera de 16 años en el poder de un partido de centro-izquierda.
Las elecciones se llevaron a cabo mientras el coronavirus se extendía por esa nación caribeña de unos 10 millones y medio de habitantes.
Antes de las elecciones, el propio Abinader pasó semanas en aislamiento después de dar positivo a una prueba de coronavirus. La votación en sí se pospuso en mayo debido al COVID-19.
Y hablando del COVID-19, España cierra discotecas y restringe fumar ante la escalada de contagios. France Press amplía.
España anunció el viernes nuevas medidas para intentar contener el alarmante repunte de contagios por coronavirus.
La primera medida hace referencia al ocio nocturno y se adopta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de España.
El ministro llamó específicamente a los jóvenes a ser disciplinados. El resto de las medidas incluyen la limitación de las visitas en las residencias para ancianos y la prohibición de fumar en la calle, una decisión ya en vigor en Galicia y Canarias.
De inhalación de tabaco, no solamente al cigarrillo.
España es el país de Europa Occidental con más infectados por el virus. En las últimas semanas alcanzó una media de 111 casos por 100.000 habitantes, frente a los 33 de Francia y 17 en Reino Unido. El viernes se reportaron 3.000 nuevas infecciones en 24 horas. Las autoridades sanitarias igual han indicado que la situación actual no es similar a la que hubo en el pico de la primera ola, cuando se llegaron a registrar 950 muertes diarias. Actualmente, más de la mitad de los nuevos casos son asintomáticos y la letalidad ha disminuido.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, que estuvo este fin de semana por aquí, por la Florida, declaró que el hecho de que Francia, Alemania y Gran Bretaña no hayan respaldado a los Estados Unidos con su voto para extender el embargo de armas de la ONU a Irán era decepcionante, pero que no lo sorprendía. Durante una entrevista con el canal Fox News, O'Brien dijo: "Perdimos hoy, pero esto todavía no ha terminado".
Y el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, dijo el viernes que su grupo esperaría los resultados de una investigación sobre la explosión del puerto de Beirut, pero que si resulta ser un acto de sabotaje por parte de Israel, entonces pagaría el mismo precio.
Onda tropical por Cabo Verde, onda tropical al este de las Antillas Menores. Con los detalles, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, una onda tropical esta bien estructurada se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, pero se está moviendo muy rápido al oeste y esto no es bueno para su desarrollo. Pero una vez que llegue a las aguas del Caribe Oriental, pudiera convertirse en una depresión tropical después de provocar lluvias intensas sobre todo el arco de las Antillas Menores. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El inesperado fallecimiento del presidente del Comité Cubano por Derechos Humanos, Oscar Peña, ocurrido en Miami el pasado jueves 13 de agosto, roba a Cuba de uno de sus mejores hijos y empobrece la causa de la justicia universal, de la lucha por los derechos de todos los seres humanos. Oscar, muy joven aún, tuvo su bautizo de fuego en Cuba, en el enfrentamiento cívico a la tiranía castrista. Fue de los fundadores del histórico comité a finales de los años 70 y fue estoico y valiente al sufrir la represión del régimen. Salir al exilio no significó para él pausa ni interrupción en su labor a favor de su pueblo. Significó, eso sí, establecer entre todos los desterrados un estándar de cordialidad y hombría de bien que era ya de por sí un constructivo aporte al bienestar de la nación cubana. Entristece su muerte, entristece más aún al pensar cuánto más podía aportar aún a la lucha por la liberación y a la conformación del futuro de una patria justa y buena para todos sus hijos. En lo personal, pierdo un buen amigo, alguien a quien respeté y admiré sinceramente. Que Dios acoja en su santo seno su alma buena y que le dé a sus familiares la fortaleza necesaria en estos momentos. Vete en paz, Oscar Peña. Los cubanos estamos en deuda contigo.
La Convención Nacional Demócrata comienza hoy lunes y como es habitual en este tipo de eventos, pues actúan músicos. ¿Quiénes serán? Alejandro Escalona tiene algunos nombres. También Alejandro nos habla de un festival de cine que va a llevarse a cabo de forma virtual. De otra forma no podría ser. Así que, Alejandro.
John Legend, Billie Eilish, Common y Billy Porter son algunos de los músicos que actuarán en la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar durante 4 días a partir del 17 de agosto lunes. La convención, en gran parte virtual, se ha reducido drásticamente debido a la pandemia de coronavirus, pero los demócratas esperan que la lista de oradores y artistas particularmente ayuden a imprimir un poco de ese aire festivo que tradicionalmente caracteriza a este tipo de reuniones de política. The Chicks, la banda de Texas que recientemente cambió su nombre previo de Dixie Chicks por cuestiones de sensibilidad racial e histórica, también se presentará en la convención. El Festival de Cine de Sarajevo comenzó completamente en línea el viernes debido a que el aumento de casos de coronavirus obligó a los organizadores a cancelar planes con público presente. Hace menos de 2 semanas se había instalado una pantalla gigante de proyección en un cine al aire libre y se colocaron sillas de acuerdo con las reglas y normas de distanciamiento social, con mascarillas y desinfectante disponibles a la entrada. Trini López, guitarrista y cantante cuyas interpretaciones de If I Had a Hammer y Lemon Tree tuvieron un éxito rotundo en los años 60, falleció de complicaciones de COVID-19 a los 83 años, según informó The Hollywood Reporter. Recientemente cumplió 52 años de creada la banda británica Led Zeppelin, formada inicialmente por John Paul Jones, John Bonham, Jimmy Page y Robert Plant. El nombre inicial de la agrupación fue The New Yardbirds, que pronto cambió a Led Zeppelin. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Hoy a la 1:30 p.m. comienza la serie de playoff de la NBA. Mañana juega el Miami Heat frente a Indiana. En las grandes ligas, un récord histórico ayer domingo. 3 cubanos jonronearon de forma consecutiva. Hubo un cuarto jonrón, pero ya no fue de un cubano. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy lunes a la 1:30 p.m, con el partido entre Denver y Utah, dará inicio a la serie playoff de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. A las 4:00 p.m, Toronto jugará contra Brooklyn, Filadelfia ante Boston a las 6:30 p.m, hora de Cuba, y a las 9:00 del este de Estados Unidos y también de Cuba, los Clippers rivalizará contra el quinteto de Dallas. Mañana martes, 4 encuentros, y bueno, el Miami Heat estará jugando 4:00 p.m, hora de Cuba, contra el equipo de Indiana, en una serie realmente muy difícil para el quinteto Miami Heat. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, tras los resultados de ayer domingo, en la Liga Americana aparece en primer lugar Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Dodgers, los Cachorros, y comparten la cima en el este los equipos de los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta. Ambos jugaron este fin de semana y los Bravos de Miami ganó la serie particular. Hoy martes estará lanzando el cubano-americano G. González por el equipo de los Medias Blancas de Chicago ante Detroit. Ayer domingo, precisamente, Chicago ganó el partido y aquí hubo un récord histórico en grandes ligas para cubanos. 3 de la isla conectaron jonrones en forma consecutiva, algo que no se había hecho jamás en toda la historia de las grandes ligas de béisbol. Un hito para los cubanos, tanto Joan Moncada para Yasmani Grandal y José Dariel Pito Abreu. Y bueno, Jiménez, que le siguió con otro jonrón al dominicano. 4 bambinazos en total ante el debutante pitcher en las grandes ligas, Roel Ramírez. No le fue bien. Debutó en grandes ligas y le dispararon 4 jonrones en forma consecutiva, algo histórico en la MLB. Y bueno, señores, el equipo de Sevilla ganó su partido ayer en la Champions y avanzó a la siguiente ronda en la victoria ante el Manchester United 2-1. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son ahora las 7:56, tenemos ahora un recuento de lo que hemos dado en materia de información en estas 2 horas. Estos son titulares.
Otro feminicidio en Cuba, ya van 11 en lo que va de año.
Advierten madres que no hay condiciones para el inicio del curso escolar en Cuba.
Instituciones religiosas reclaman al régimen que no retenga la ayuda enviada desde Miami.
Comienza hoy lunes la Convención Nacional del Partido Demócrata.
La Casa Blanca aceptó el domingo que la senadora demócrata de California, Kamala Harris, es elegible para convertirse en vicepresidenta.
Madre venezolana denuncia a la Guardia Nacional Bolivariana por ejecución extrajudicial de su hijo.
Mujeres mexicanas y sus aliados protestan en la capital contra la violencia de género y los feminicidios.
En República Dominicana, Luis Abinader, de 53 años, asumió ayer la presidencia del país con el reto de enfrentar la grave crisis sanitaria y económica y también la corrupción.
Multitudinarias a protestas en contra de Alexander Lukashenko en Bielorrusia.
Y continúa el repunte de casos de coronavirus en Europa. Ante esta situación, muchos países imponen restricciones a los viajeros.
Radio Martí Noticias.
Así, de esta forma, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró. La producción ha sido de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.